¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado de estar relajados en tu casa, en tu oficina, en el parque, donde quiera que estés. Pero bueno, espero que estés disfrutando este fin de semana, este sábado. Y por supuesto con un rico café como el que tengo yo aquí, como cada semana, bueno, como cada día. Pero bueno, los sábados, por supuesto, los lunes tenemos cafecito en mano para platicar de temas financieros del día a día, sobre todo los sábados que hablamos de dudas que me mandan por el grupo de Telegram. Así que vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Tenemos seis preguntitas, seis dudas muy interesantes que nos hicieron llegar. Así que bueno, vamos a iniciar. Bueno, primero vamos obviamente tomarle un poquito aquí a nuestro café para que nos dé pila, para que nos den buen ánimo de iniciar. Y la primera pregunta es de parte de Yair, que dice: hola, buenas tardes. ¿Alguien sabe si al depositar en Finsus y amarrar, pone entre comillas, amarrar una tasa, más adelante, meses, o sea, entre paréntesis, meses, me imagino que en meses posteriores, podré seguir depositando en ese apartado y también podré sacar dinero antes de que se acabe el periodo? Ok. Son dos preguntas, muy sencillo, muy concreto, mi estimado Yair. Cuando hablamos de inversiones a plazo fijo, digamos que tú inviertes $1,000 a un año. En ese momento que tú, digamos que le das clic en aceptar, por decirlo de alguna manera, comienza a partir de ese momento la inversión y dentro de un año te van a regresar tu capital más los intereses. Si tú quieres añadir más dinero a esa inversión de $1,000, no se puede hacer. En dado caso, tendrías que abrir otra inversión, también por decirlo de alguna manera. Entonces, si al mes tú dices, oye, quiero meterle otros $1,000 a un año, en ese momento, o sea, en ese mes posterior que quieres hacer esto, va a comenzar una nueva inversión a un año, de tal manera que la inversión, imagínate que fue enero, ¿no? La inversión número uno la hiciste en enero. Bueno, en enero del siguiente año se va a vencer. Y un mes después, en febrero de 2024, decidiste meter otros $1,000. Bueno, en febrero de 2025 termina esa inversión. Entonces, digo, a lo mejor suena un poco lógico, pero bueno, así funcionan las inversiones a plazo fijo. Ahora, en el caso de las SOFIPOS y en el caso de Finsus, ¿puedo sacar dinero antes? La respuesta es no. Tu capital y el rendimiento hasta que termine el plazo. Hay algunas inversiones, dependiendo del plazo, dependiendo la SOFIPO, la plataforma o la institución, que te dice, bueno, es a un año con el pago de rendimientos de manera mensual, por ponerte un ejemplo. Entonces, cada mes te van depositando los rendimientos, sin embargo, tu capital es hasta que termine el plazo el que tú elegiste, tomando el ejemplo de un año, bueno, hasta el año. Esto también es una duda muy, muy común y te agradezco, Yair, que me la hagas, porque suele haber una confusión también, por ejemplo, con CETES, que tiene esta opción de venta anticipada. Bajo ciertas condiciones te permite que antes del plazo pactado tú puedas retirar tu capital de esa inversión. En este caso, hablando del ejemplo que me pones, bueno, pues no se podría sino hasta que termine el plazo. Insisto, con este pequeño asterisco de aquellas opciones que te digan, ah, bueno, es a un año, pero con pago de rendimientos mensual, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está la pregunta, mi estimado Yair. Después viene mi estimado Manuel Reina, dice: buen día, familia, tengo una consulta. ¿Por qué razón pueden negar una solicitud para una tarjeta American Express? Me dijeron que lo intentara en 3 meses. Mi puntuación es de arriba de 700. Excelente, mi estimado Manuel. Manejo tarjeta de crédito con líneas arriba de 100,000. Liquidé un crédito automotriz y tengo un crédito hipotecario. Lo que me dejó pensando es que el crédito lo tomé en noviembre y la solicitud de la tarjeta Amex la hice en enero. Tengo entendido que no puedes hacer trámites de no menos de 3 meses, pero lo olvidé. Entonces quiero saber si fue por eso o por qué razón Amex me habrá negado la solicitud de la tarjeta. Ok, mi estimado, mira. Te voy a decir lo que creo que pudo haber pasado, porque la realidad es que, bueno, pues si tienes un historial, perdóname, un puntaje arriba de 700, quiere decir que tienes un muy buen score ahí en tu historial, también las líneas de crédito que manejas. Ahora, una, yo creo que sí va por ahí, que seguramente fue por el tema del crédito hipotecario que acaba de tomar. Habrá que ver cuántas consultas a Buró a tu historial se realizaron en este inter de estos meses. Y otra opción que pudiera ser, que bueno, pues eso nada más tú lo podrías contestar, igual nos puedes platicar si quieres en el grupo y si no, pues no pasa nada, es que también, bueno, si tomaste, me imagino que liquidaste el crédito automotriz y tengo un crédito hipotecario, me imagino que el que tomaste fue el crédito hipotecario, es el que acabas de abrir, que de acuerdo a la evaluación, pues no sé, que el crédito, los compromisos, perdón, que tienes en cuestión de deuda, rebasen cierto porcentaje de lo que tú compruebas como ingresos, que diga Amex, oye, ¿sabes qué? No le entro a este punto. Yo creo que es la última de las opciones, no creo que vaya por ahí. Más bien, yo creo que acabas de tomar en noviembre y simplemente es cuestión de que te esperes. Tal vez tuvo que haber sido un tema por ahí de consultas. La realidad es que, bueno, no sé si el mismo Amex te pudiera hacer algún comentario respecto a eso, pero tomando en cuenta lo que me dices, tu score, tus líneas de crédito y pues bueno, veo al menos por el score que pues eres puntual, no tienes problema de crédito, pudiera ir por ahí, por las consultas, tal vez por algún porcentaje de nivel de deuda, que oye, pues me comprobaste nada más estos ingresos y pues por lo pronto no te puedo autorizar, etc, pero yo creo que va por ahí. Espérate unos mesecitos, unos 3 meses, y vuelve a solicitarla y seguramente habrá por ahí otra respuesta, mi estimado. Ya nos platicarás en 3 meses a ver qué te responden, ¿sale? Perfecto. La pregunta número 3, Daniel Alvarado. Hola Paco, espero te encuentres bien. Igualmente, mi Dani. Quería preguntarte qué opinas en invertir en arte. ¿Tendrás alguna referencia de la plataforma Masterworks? ¿O podrías recomendarme de algún ETF de arte? Va. Creo que es la primera pregunta que me hacen sobre esto. Y mira, es un punto interesante, Daniel. Una, no sabría qué ETF recomendarte de arte porque no invierto en ningún ETF de arte. Hay maneras de invertir en arte. La más, obvia, por decirlo de alguna manera, pues es comprar una obra de arte y después revenderla, ¿no? Con el paso del tiempo, dependiendo por supuesto el artista, la obra y varios factores, bueno, pues es como lo más, vamos a decirlo así, tradicional. Últimamente han salido plataformas como esta que mencionas, por ahí he escuchado de otra, creo que se llama Cubic. Existe el tema de crowdfunding, fondos de inversión de enfocados en arte. Entonces, es un tema creo que poco explorado, el tema de la inversión en arte, distinto a el hecho de, como te digo, comprar una obra y revenderla. Y mira, no conozco Masterworks, pero me di también obviamente la tarea de investigar para poderte dar una respuesta más informada. Y me encontré con los riesgos de invertir en arte. A lo mejor tú también ya lo investigaste, ya lo viste, pero se me hizo bastante también relevante los riesgos que conlleva invertir en esto. Y sobre todo en ese tipo de plataformas como la que mencionas. Me metí a la página y bueno, sí se ve muy formal el asunto y todo. Pero mira, algunos de los riesgos, ahí te va. Entre otros, ¿no? Pero esta plataforma que mencionas y como la otra que te decía, la de Masterworks, es que haz de cuenta que el proceso es que ellos compran una obra de arte y digamos que virtualmente la parten en pedacitos y ellos venden esos pedacitos, ¿no? Inversionistas como tú y como yo. Entonces, tenemos una obra de arte, o yo quiero 2 pedacitos, tú un pedacito, y así hasta que se completan todos los pedacitos. Y cuando ellos venden esa o revenden esa obra de arte, a nosotros nos cae nuestro capital más los rendimientos. Tú no tienes esa obra de arte, tú no eres pues dueño físicamente de esa obra de arte, no es como que te van a dar un pedacito de forma física, obviamente. Pero uno de los riesgos que yo veo, más bien, voy a ir un pasito atrás. Uno de los puntos importantes que yo veo al momento de invertir en arte es que actualmente no está la información tan transparente como, por ejemplo, invertir en una empresa que de alguna manera podemos ver sus operaciones, sus estados financieros, que yo sé que luego pueden truquear la información en lo que tú quieras, pero sé que me entiendes a lo que me refiero, ¿no? O sea, la transparencia en este mercado de compra y venta de arte y sobre todo al momento de la inversión. Entonces, una posibilidad es que de la quien tiene la obra de arte, por ejemplo, la plataforma o quienes compran esta obra, pues está el riesgo de que físicamente la dañen, la pierdan, se la roben, la maltraten, y pues ya no se pueda revender. Otra es que la obra de arte se pueda revender en pérdida, porque por alguna razón perdió su valor. Otro punto importante es que tu participación o tu pedacito en el que tú invertiste, pues este mercado de inversión, o sea, que no lo puedas revender a otro inversionista porque no existe como tal tanto compraventa de estos pedacitos de obras de arte porque no hay mucha gente que esté metida y que pues sea muy complicado revender o que simplemente no la puedas revender y punto, ¿no? Entonces eso también pudiera ser un gran riesgo. El tema de la liquidez que tú puedas tener en dado caso que quieras invertir, pues no es por supuesto inmediata. ¿Qué otro riesgo pudiera ser? Por aquí lo tengo en la computadora, dame un segundo. Ok, bueno, también que algunas plataformas, digo, en este caso no desconozco sinceramente este Masterworks, pero bueno, que tengan cierta cobertura, hablando de seguros, tomando en cuenta las obras de arte, y que al momento de que haya una pérdida, un daño a la obra, pues que la cobertura no sea suficiente para cubrir ese riesgo, pues ya se echó a perder la obra de arte y también se echó a perder tu inversión. Entonces, aunque toda inversión conlleva un riesgo, por supuesto no estoy diciendo, porque bueno, en la página viene que si vemos un histórico hablando de la inversión en arte versus el S&P, ha tenido un mayor retorno la inversión en arte, e igual luego nos podemos echar un clavado en ello, pero siento que el riesgo al invertir en arte pudiera ser mayor. No digo que no sea bueno invertir en arte, pero sí lo vería como tal vez un porcentaje pequeño de tu portafolio, sobre todo porque es algo que apenas, al menos aquí en nuestro país, en México, pues estamos medio que en pañales. O sea, no hay tanta tal vez transparencia y es algo a más largo plazo de lo que uno pudiera esperar. Entonces, creo que por lo pronto, al menos, existen otras opciones de igual riesgo que pudieran ser mejor en términos de rendimiento a largo plazo que invertir en arte. Pero, pues por supuesto, si lo quieres hacer, me aseguraría simplemente que al menos esta plataforma, que se ve al parecer formal, pero bueno, le darían doble clic para saber dónde están constituidos, qué es lo que los respalda. Inclusive ahí viene un apartado también de a qué te arriesgas al invertir con ellos. Entonces simplemente, bueno, también están regulados por el FINRA y todo, o sea, todo se ve bien legalmente, ¿no? Pero bueno, creo que hay otras, al menos en lo que yo haría, ¿no? No digo que lo hagas, tal vez yo soy un poco más conservador en ese sentido. Creo que en igualdad de riesgo yo me iría por otro tipo de inversiones, que antes que invertir en arte, más bien sería como un tema de, me gusta el arte, me gustan las obras, existe esta plataforma, quisiera invertir y como una, ¿cómo te diré? Es que no lo quisiera comparar con criptomonedas porque eso es otro boleto, ¿no? Pero como algo que me gusta hacer tal vez como por hobby, ¿no? De que invierto en arte y obtengo un retorno y demás, pero como una estrategia que dices en el largo plazo sí o sí, casi que creo que me va a pagar, no sé, habría que tener más transparencia en en este tipo de mercados. Pero bueno, por lo pronto, si quieres lo seguimos comentando por allá en el grupo, mi estimado Daniel. Es una pregunta bastante interesante y si quieres compartimos entre todos ahí opiniones. La pregunta número 4, bueno, no viene el usuario, pero dice: hola Paco, buenas tardes, antes que nada, Quisiera felicitarte por tus 4 años enseñándonos de una manera muy digerible y súper amena esto de las finanzas, los dineros. Hoy fueron a mi trabajo, entre comillas pone gobierno, a ofrecernos unos disque terrenos en Cancún y en Mérida. Y afortunadamente somos de los tuyos. Empecé a hacer las preguntas pertinentes y ellos mismos se contradecían. Olía fraude, se ve como fraude y posiblemente sea. Fraude pero legal. Te mando la información para que nos digas tu opinión profesional. Qué triste que ciertas dependencias se presten para recibir a ese tipo de asesores. Anexo información. Bueno, primero que nada te agradezco por la felicitación. Muchas gracias. Esta semana estuvimos de festejos. Y bueno, esto lo pueden ver en el grupo de Telegram. Pero bueno, aquí me hicieron el favor de mandar unas ligas sobre a qué se refería con estas inversiones. Y las ligas son de una desarrolladora, una inmobiliaria que se llama Ciudad Maderas. ¿Qué opino de Ciudad Maderas? Mira, híjole, es muy complicado encontrar buenas opiniones de Ciudad Maderas. No digo que sea fraude, porque no me consta, porque no he comprado un terreno ni una casa con ellos, pero hace un año y medio, 2 años, me llegaban solicitudes por Instagram, no sé, unas 20 personas, asesores inmobiliarios de Ciudad Maderas, me mandaron un mensaje. Que bueno, a lo mejor 20 no te parecen mucho, pero para mí son bastantes. Queriéndose promocionar conmigo. O sea, vaya, me pedían de que, oye Paco, quiero, ¿cómo ves? Invítame a tu podcast, unos me decían. Otros, quiero hacer un live para que vean las opciones de inversión. Y luego me puse solamente a investigar a que, a ver, oye, pues qué tanto... Pues contrataban un ejército de asesores o qué onda, porque estas 20 personas, pues no sé, me ganan un lapso de 3, 4 meses. Y para mí es un poco complicado promocionar un o hacer una colaboración, no solamente promocionar, sino hacer una colaboración donde yo estoy recomendando un asesor inmobiliario o un asesor financiero si yo no he consumido algo de sus servicios. Y en general todo, pero cuando hablamos de una persona, pues es ¿cómo te diré? Pues pues es meter las manos al fuego por esa persona. Si yo les digo, oigan, cómprenle casa a este cuate, bueno, pues a lo mejor yo ya compré la casa, ya compré un algo como para decir, bueno, va. Entonces, de entrada tengo mis reservas y por eso pues no han visto tal vez algún live, algo que lo haga. No sé si eventualmente lo vaya a hacer, pero ese es un punto importante para mí. Entonces, antes de hacerlo me puse a investigar y fue muy complicado encontrar un comentario bueno. De hecho, encontré tantos comentarios malos, inclusive grupos de Facebook como el que nos mandó aquí mi estimado, donde mencionan que es un fraude. Insisto, no que, o sea, están legalmente constituidos y eso, bueno, pues ya investigué y sí, pero el tema con todo esto, mira, aquí tengo de hecho abierto esta página porque hay gente, o sea, vecinos de Ciudad Maderas que se quejan porque para vender sus propiedades es un show, los construyen en lugares donde no tienen permisos, ya han salido notas de periódico donde en Quintana Roo quisieron estaban vendiendo y no tenían ni siquiera el permiso para construir. Y también viene por aquí, nada más que, a ver, denme un segundo que estoy aquí en la computadora y ahorita tuve que reiniciar todo. Y ya tenía por aquí la... Porque me aventé todo, bueno, no todo, pero toda la... El grupo, bueno, esto viene desde el 2021, ¿no? O sea, esto no es reciente, tiene ya 3 años. En los grupos de Facebook hay publicaciones recientes de todos estos fraudes. Para acabar la moral, luego en el 2022, hace 2 años, porque fue en febrero, hicieron un live, no sé si me imagino que es el dueño o qué sé yo, con el Master Muñoz. Y bueno, pues ya sabes qué opino de eso. Pero el punto es que no cuentan con los permisos, los contratos no son claros. Te prometen una cosa y te dan otra. No está. Tú haces los pagos y no te lo respetan, te cobran de más. Aquí, por ejemplo, dice, nos comparten queja de la impunidad con la cooperación Maderas de un pago de 712 de mantenimiento vencido en marzo 21, cobraron 1050, o sea, el 47% de interés moratorio por pagar 6 días después. O sea, mil cosas, que es impresionante la cantidad de quejas que existen, de tal manera que ya hay grupos, hay varios grupos de vecinos, de personas que ya fueron estafadas, que les entregaron otra cosa. Entonces, mira, si yo estuviera en tu lugar, yo no invertiría hasta el día de hoy en algo de Ciudad Maderas. Porque si yo veo tantos comentarios malos, porque a ver, toda empresa tiene quejas, ¿no? En algún punto, pues, ya sea por su etapa de crecimiento, por pues alguna, un colaborador que algo hizo mal, y, o sea, las quejas de alguna manera van a existir, no existe una empresa que no tenga quejas, pero esto ya es una red flag. O sea, yo veo todas las quejas y es una super red flag, que dice, oye, pues si tú compras una propiedad en un desarrollo de ellos y te va mal, híjole, pues tuviste como 100 red flags, ¿no? Entonces, al menos hasta ahorita, por todos los comentarios que veo, los grupos, las opiniones, que me es muy difícil encontrar una opinión buena. De hecho, no he encontrado una opinión buena. Yo no lo haría. Y sobre todo también si van a invertir en bienes inmuebles, y también eso lo platicaba con un amigo que están en Mérida, en Tulum, y todas esas partes que se pusieron, que existe como un boom inmobiliario. Híjole, yo... tal cual, primero me aseguraría de que existan los permisos. Ya tuve un caso cercano de un amigo que no, digo, no tiene nada que ver con Ciudad Maderas, pero compró un terreno en, si mal no recuerdo, es en Tulum. El punto es que compró el terreno muy barato, creo que como en 50 mil pesos, que porque pues, era una zona que apenas iba como poblar y demás. Cuando fue y dijo, a ver, para construir, resulta que pues no podía construir. De hecho, ya no supe en qué quedó. Fíjate, les voy a actualizar ese caso. Pero abajo creo que había un cenote. Entonces estaba prohibido construir. Total, perdió. O bueno, no perdió. No sé cómo que haya pasado con eso. Pero al menos sus planes en el corto plazo de lo que iba a hacer, pues se fueron por un tubo. Todo porque pues invirtió desde acá sin ver. Y simplemente se la pintó muy bonita. Entonces yo creo que sí vale la pena cuando vas a invertir, pues es un billete comprar un terreno, una casa, pues sí, al menos físicamente darte la vuelta, revisar el desarrollador, opiniones, cuál es su experiencia, tal vez inclusive otras personas que han comprado por ahí, algo cercano, quienes ya estén ahí, como para saber si meterle lana o no. Sobre todo estos desarrollos allá en Tulum, Quintana Roo, que te digo, hay muchos y hay buenos desarrollos y demás. Porque también en su momento me puse como a revisar estas opciones. Pero sí tienes que tener mucho cuidado con eso. Y también que no te vayan a estafar. Justo aprovechándose por el boom. Entonces, bueno, pues en resumen, mi estimado, yo no invertiría en algún desarrollo de Ciudad Maderas por el momento. No porque sea, o sea, malo fraude, porque no me constan legalmente constituidos. Pero veo muchas red flags alrededor de ellos. Pero bueno, la penúltima pregunta, Paulina Bueno, dice, hola a todos, tengo una pregunta para el podcast. Con el régimen RESICO, me comenta mi contadora que hay restricciones para invertir. ¿Es cierto? ¿Cuáles son? Mi estimada doctora Paulina, te comento, sí, mira, sí existen restricciones para invertir, justo, a ver, te voy a decir dos puntos. El primero, no puedes invertir en acciones, ETFs, porque, por ejemplo, porque ya te conviertes en accionista de la empresa y el régimen simplificado de confianza no permite que seas accionista. Por lo tanto, no puedes invertir en ese tipo de activos. Puedes invertir, por ejemplo, en CETES o FIPOs, o sea, lo que tiene que ver, por ejemplo, con renta fija. Ahora, está muy curioso este caso porque algunos contadores mencionan que sí se puede, porque el hecho de tú invertir en acciones, pues no, o sea, no te convierte en accionista de la empresa, hablando de ese tipo de acción donde tú tienes voz y voto y puedes decidir el rumbo de la empresa. Por así decirlo, estás dentro tal cual de la empresa. Y otros contadores dicen que no, que ya simplemente con invertir en acciones en la empresa, aunque no tengas voz y voto, ya no puedes invertir. Entonces, ni siquiera los contadores se han puesto de acuerdo. No conozco un caso donde se hayan visto afectado por esta parte. La verdad, te soy bien sincero, no sé a quién creerle. Yo por un momento paré un poco el tema de las inversiones en renta variable porque también me cambiaron al RESICO, que estoy evaluando también si me conviene cambiar de régimen, pero por lo pronto dije, pues son manzanas, porque tenía a dos contadores que me decían que no había bronca y dos contadores que me decían que sí había bronca. Entonces, no he encontrado a alguien que me dé una respuesta definitiva. O sea, yo entiendo que luego la parte de pues las leyes pues pudieran tener cierto grado de interpretación, pero como que con esto no hay una gran mayoría que apoye cierta postura, ¿no? De, bueno, la mayoría dice esto, solo poquito dicen que no, pero pues, o sea, es obvio que no, ¿no? Pero es obvio que sí, ¿no? Entonces, no te sabría decir y te diría, pregúntale a un contador o contadora, pues va a estar en las mismas, otro contador te va a decir que no y que sí. Por lo pronto, Paulina, yo creo que una buena opción es que si quieres, mientras inviertas en temas de renta fija, actualmente todavía continúan buenas tasas de rendimiento sin necesidad de arriesgar de más. Por lo pronto, creo que es una buena opción en el corto plazo. Pero bueno, y las consecuencias de invertir, en teoría las consecuencias de invertir siendo RESICO y que no te permiten hacerlo es que si el SAT se da cuenta, te quitan, te sacan de RESICO, ¿no? De ese régimen. Pero bueno, vamos a ver, ya que tengamos un episodio ahora en estas próximas semanas, cuando ya venga el tema de la declaración, va a ser una de las dudas para la entrevista a un contador o contadora que seguramente va a estar interesante junto con otras dudas que me puedan mandar ustedes. Pero bueno, esas son las restricciones, mi estimado Paulina, que no se puede invertir en renta variable, acciones, ETFs. Y la última pregunta, Héctor dice, buen día a todos. ¿Alguno sabe la razón fiscal por la que en mi trabajo me pueden hacer una deducción de ISR más grande si el mes se compone por más semanas de pago? Cabe mencionar que a mí me pagan todos los jueves y febrero tuvo 5 con este, provocando que en el quinto pago me retuvieran más impuestos. Ok. Pues mira, yo creo que ya voy a meter un contador a Finanzas y Café, porque hay varias dudas interesantes. Ya digo, ya tenía pensado este punto, pero ya se han incrementado las dudas y qué bueno. He estado también comprobando que hay mucha información importante en temas contables. Pero a ver, el año pasado que, bueno, no es cierto, el año pasado justo en épocas de declaración dimos una plática en una empresa, mi amigo que es, tiene maestría en tema fiscal, es contador por supuesto, explicaba dentro de estas pláticas que hablando del ISR existen estas tablitas, estas tablitas de rangos de ISR menciona que si tú ganas de tanta lana, te corresponde pagar tanto de ISR. Si aumenta tu ingreso y vas de tal rango a tal rango, se incrementa también el porcentaje de ISR. Entonces, esos incrementos al final del día pueden suceder inclusive durante el año. ¿Por qué? Porque te ganaste un bono extra, trabajaste horas extra y ganaste más, entonces saltaste al siguiente rango. Entonces aquí lo que pudo haber pasado, y es una suposición, mi estimado Héctor, es que hayas saltado precisamente en este mes, como hubo 5 semanas, saltado de rango y caíste en el siguiente, por eso te retuvieron más temas de ISR. Al final, como quiera, bueno, pues ya al momento de la declaración también se hace ahí todo el cálculo, pero esa es una probable explicación que pudiste haber saltado de ese ranguito y listo. Chécalo a la siguiente que te vuelvan a pagar el jueves, a ver si caes igual donde mismo, el mismo rango, pero es una posible razón de que te hayan retenido más más impuestos. Como quiera, te digo, al final en la declaración se hace el cálculo. Pero bueno, vamos a ya a ver si en los siguientes consultorios contratamos a contador, contadora, que se una a Finanzas y Café para no quedarles mal con respuestas tampoco. Pues, digo, no soy contador, ya saben ustedes que no soy contador, pero bueno, esto justo también se lo preguntaba a este cuate y me decía, bueno, acuérdate de la plática que dimos, es una probable, pero hay que checar. O sea, todos los contadores y también muy válido, pues te dicen, hay que checar el caso en específico. O sea, no puedo dar una respuesta de que, es esto sin ver cuánto gana, todo este rollo. Entonces, pues te comparto esa respuesta, es una probable explicación, pero bueno. Ya veremos, si quieres platícanos las próximas semanas cuánto es lo que te retienen y vamos analizando las dudas. Pero bueno, pues familia, hasta aquí el episodio del día de hoy sábado. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga ya sabes, te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, ex como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, toma tu rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, los seguros, las inversiones, al SAT? Pues no te preocupes más, estás en el anuncio de 30 segundos correcto. ¡Bienvenido a Maldita Pobreza! En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al hot sale o el buen fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.